Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, y vamos en esta oportunidad a continuar con un tema que compartíamos el día domingo en la tarde. Usted no vino el domingo, si usted no vino el domingo en la tarde, entonces le va a ayudar darle continuidad a este tema. El domingo pasado estuvimos compartiendo en la mañana sobre el poder de las primicias. ¿Qué son las primicias? Si usted no vino, entonces le recomendamos que pida el mensaje sobre las primicias, el diezmo, la ofrenda, ¿qué es eso? Estaremos compartiendo después este tema. Es un tema muy rico y muy amplio que el pueblo del Señor debe tomar en cuenta. Pero quisiera compartir en esta mañana este tema que compartíamos el domingo en la tarde, darle continuidad porque es una serie. Y para esto quiero invitarle que me acompañe al capítulo 19 del libro de los Hechos, Hechos capítulo número 19. Ahí vamos a encontrar algunas cosas muy importantes. Y aunque no entramos a profundidad el domingo pasado en esta escritura, sí quisiéramos hacerlo el día de hoy. El tema que asignamos para esta ocasión es la segunda parte del tema que se llama confrontación es clave para poseer nuestra herencia. Diga conmigo, confrontación es clave para poseer nuestra herencia. Y para eso tenemos que tocar algunas cosas que son muy importantes. Hechos 19, ¿ya lo encontró? ¿Trajo su Biblia? ¿De mano trajo su Biblia? Muy bien. Hechos 19, dice la palabra del Señor, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, de Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús el que predica Pablo». Y había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el espíritu y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. ¿Y cómo, hermanos? Y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos, diga conmigo, muchos, dice, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran, ¿qué? 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a orar, Padre. Cubrimos esta mañana, cubrimos este tiempo, declaramos un círculo de fuego sobre nuestra mente, sobre este lugar, y todo aquello que no te glorifique lo echamos fuera de este lugar. Danos luz para entender tu palabra y para explicarla, y que este tiempo breve sea, Señor, sustancioso y sea de edificación para nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Decimos amén, hermanos. Hablamos el domingo pasado que el año 2010 es un año de confrontación, y ya Dios empezó a confrontar, hermano. Ya Dios empezó a confrontar. Ha habido muchas controversias sobre el tema de Haití. Que si fue un juicio de Dios, que si fue algo simplemente normal que tenía que haber ocurrido. Y hay muchas inquietudes, especialmente en la gente que no conoce el Señor. El día, creo que fue el día jueves en la tarde, estuvimos escuchando en los noticieros, estaban reportando el asunto del avance de la ayuda hacia el país de Haití, y había una crítica muy fuerte en contra del hermano Pat Robertson. Él es un hermano que tiene el Club 700, porque él tomaron una parte de lo que él grabó. Y hay veces que la gente no toma el contexto, ni lo que está antes, ni lo que está después de la grabación. Solamente toman una parte, y eso es muy peligroso. Pero fue muy claro lo que él decía, que ciertamente Haití estaba bajo una maldición. Y si usted sabe, hermano, que hay naciones completas que están bajo maldición. Ahora, aunque la nación esté bajo maldición, hay ciertos grupos en ese país que pueden estar bajo el cuidado de Dios, y Dios preserva a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios preserva a su pueblo? Mira, hermano, qué tremendo. Cuando vino la destrucción sobre Jericó, hubo una mujer llamada Rahab. Ella se acogió, se apegó a la misericordia del Señor, y les dijo a los espías: así como yo he hecho con ustedes misericordia, quiero que ustedes hagan conmigo. Y le dijeron: nos comprometemos a que tú serás preservada. Vendrá juicio sobre Jericó, pero tú y tu casa serán preservados. Y entonces dijo: ¿cuál va a ser la señal? Pon un hilo de grana, que es la sangre. Eso es una figura de la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Jesús, hermanos? Y dice que cuando vinieron a hacer el acto profético sobre Jericó, esta mujer dice que colgó el hilo de grana en el muro, y que toda la ciudad fue destruida, excepto la casa de Rahab. Y no solamente Dios preservó a Rahab, ella vino a formar parte de la línea mesiánica, hermanos. Aunque una nación esté bajo maldición, aquellos que se acojan a la misericordia del Señor, hermano, serán cuidados bajo la poderosa mano del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, el asunto de Haití es muy controversial. Dios está empezando a confrontar. Hay palabras proféticas que han estado siendo soltadas en los últimos años, y de repente como que hay palabras proféticas como que dicen uno: nada, ni se van a cumplir. Hermano, escuche, en segundos puede cambiar la historia. Ahora, si analizamos detalladamente desde la fundación de Haití, y cuál es el proceso desde el punto de vista político, pero me preocupa la parte espiritual. Se dice que desde los inicios, uno de los primeros líderes de gobierno de Haití públicamente entregó la nación bajo un pacto diabólico, bajo un pacto de ocultismo. Entonces, Pat Robertson está diciendo solamente que sí, es cierto, lo que vino es un juicio de parte de Dios a causa de la iniquidad. Y es bien interesante que usted ve que una frontera divide República Dominicana y Haití, hermano, y no pasó nada en República Dominicana. Eso no es normal. Pero ¿saben por qué? Porque en República Dominicana hay mucho pueblo de Dios, y desafortunadamente, hermanos, el índice de prostíbulos en Haití, prostíbulos de alta categoría, hermanos, infestaban, estaba infestado de prostíbulos, Y usted, cuando ve las noticias, lo que hoy estamos viendo, hermanos, simplemente es una consecuencia de que una nación le dé la espalda al Señor. Ahora, no estoy diciendo de que, por ejemplo, hemos visto terremotos en otros lugares y hay mucho pueblo de Dios. Note, cuando Dios permite algo, para el pueblo de Dios es disciplina. Para el impío es juicio. Si Dios permite que en un lugar ocurra algo, ¿verdad? Por ejemplo, acá cuando vino el huracán, hermano, fue comprobado. La primera cosa que arrasó el huracán Ike cuando entró a Galveston fueron todos los lugares de iniquidad. Y aunque Houston estuvo sin luz por varios días y semanas en algunos lugares, los testimonios son estos, que la mano de Dios se vio de manera palpable a favor del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la palabra de Dios se cumple, que Dios siempre va a cuidar a su pueblo. Y aún donde hay juicio, donde hay una catástrofe o donde hay situaciones de orden natural, como huracanes, terremotos o el caso de los tsunamis, siempre veremos esto, que para el pueblo de Dios es disciplina, pero para el impío es juicio. Entonces, estamos viendo que el año 2010 es un año de confrontación. Un año de confrontación donde tenemos que confrontar ciertas realidades y hacer ciertos ajustes. Y si no los hacemos, pues entonces ya estamos bajo aviso. Pablo dice, hermanos amados, dice, estas cosas se han escrito como amonestación a nosotros. Dice que así como le ocurrió al pueblo de Israel y ellos pasaron por ciertos procesos de disciplina, esto les ocurrió como anuncio, amonestación a nosotros para que no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces, yo creo, hermanos, que cuando una familia, cuando un pueblo, cuando una ciudad busca a Dios, estará bajo la cobertura del Señor. Y aunque venga una calamidad, hermano, Dios va a protegernos porque eso está escrito en su santa y maravillosa palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, el domingo pasado toqué dos casos que quisiera solamente refrescarlos para los que no vinieron. Estuve investigando un poco sobre la famosa historia del Titanic. Y ese es bien interesante porque ha habido muchos cuestionamientos de por qué se hundió un proyecto tan grande, tan gigantesco como era el Titanic. Pero recientemente se hizo una prueba sobre la plancha de metal que perteneció al casco de la nave y se demostró que el acero que se usó en la construcción era tan frágil como el cristal y tenía demasiada proporción de azufre. Y entonces lo que ocurrió que cuando se chocó con ese iceberg, entonces vino esa rajadura. No quiero entrar mucho en detalle porque es bien doloroso cuando vemos que 2,227 pasajeros que iban tranquilamente disfrutando un viaje de placer en uno de los barcos que era como una esperanza para la humanidad en muchas cosas. Se dice que uno de los ingenieros o uno de los que estaban a cargo del diseño del barco soltó una palabra y dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Hermano, cuando nosotros no metemos a Dios en nuestra agenda, tendremos una seria confrontación. ¿Sabe con quién? Con Dios mismo, pero también con las tinieblas. Tenemos que tomar en cuenta a Dios en lo que estamos haciendo. En el año 86, enero 28 del año 86, Estados Unidos estaba con un proyecto mega, un proyecto gigantesco, el Challenger, iba a ser enviado porque iba a hacer un recorrido, era un proyecto que iba, hermanos, a hacer un antes y un después en la comunicación en los Estados Unidos. Y se dice que una de las mujeres encargadas de el Challenger dijo esto, este avión ni Dios lo puede destruir. Ni Dios lo puede detener. Fueron segundos los que duró en el aire el challenge, hermanos. Los ojos del mundo entero estaban con tristeza viendo que millones de dólares habían en segundos, habían explotado. Pero hermanos, ¿saben por qué? Cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestra agenda, estamos expuestos a ataques del mismo infierno. Y no solamente eso, estamos expuestos a la vergüenza. Tenemos que entender que nosotros fuimos diseñados para ser socios del Señor. Bienaventurado el hombre en la familia que ponen a Dios como socio. Por eso, hermanos, el tema de esta mañana quiero repasarlo nuevamente. Diga conmigo, confrontación es clave para poseer nuestra herencia. Ahora, tenemos que entender que por naturaleza a nosotros no nos gusta ser confrontados. No sea usted, a mí no me gusta ser confrontado. O sea, nuestra naturaleza es, huimos de la confrontación. Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice que Adán, dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Pero cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Es, Adán, ¿en qué estabas pensando? ¿Dónde estaba tu mente ubicada cuando entró el pecado? ¿En qué estabas pensando? Estaba leyendo la historia de un hermano muy respetado en Latinoamérica, el hermano Wayne Myers. Él tiene un libro que se llama Viviendo Más Allá de lo Imposible, que habla sobre aprender a honrar a Dios con los recursos que Él nos da, hablando de talentos, de dinero, de capacidad, de todo, que siempre le demos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y cuenta el hermano Wayne Myers que cierta ocasión él había ido a predicar, ya eso hace bastantes años, él lo cuenta cuando comenzaba su ministerio, porque él es un hermano americano y Dios lo llevó a México con la visión de levantar 5,000 iglesias y ayudar a que el evangelio se estableciera en aquella nación. Y cuenta el hermano Wayne Myers que cierta ocasión él venía de la ciudad de Puebla, cuando en aquel tiempo no había, las carreteras no estaban como hoy. Hoy hay unas carreras, unas tremendas vías de comunicación terrestres. Y él iba en una pick-up. Y entonces llegó a Puebla, compartió con unos 2,000 pastores y sus esposas un seminario para pastores sobre mayordomía y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Dice que él conoció a un hermano que le llamaban el hermano Chanito. El hermano Chanito. El hermano Chanito quería pegarse al hermano Wayne Myers para aprender a levantar iglesias allá en la Ciudad de México. El hermano Chanito vivía en un lugar que le llamaban Tierra Caliente. Y de hecho el hermano Chanito fue un apóstol después, porque él levantó más de 200 iglesias. Pero cuando el hermano Chanito comenzó, él comenzó en el ministerio, le dijo al hermano Wayne Myers, hermano, ¿me permite ir con usted ahí de copiloto? Dijo, sí, está bien. Y dice que en la parte de atrás se subieron 7 pastores, porque era una pick-up, no era muy grande, se la habían sembrado unos americanos de acá de Estados Unidos, y la mandaron esa pick-up allá a México. Entonces se dijo, vámonos. Y dice que era la medianoche, ya estaba un lugar muy oscuro, no había tanta luz como lo hay hoy en muchos lugares de México. Entonces dice el hermano Wayne Myers que el hermano Chanito se empezó a quejar, no, hermano, me está yendo muy mal, el dinero no me alcanza el dinero, estoy batallando. Y el hermano Wayne le preguntó al hermano Chanito, ¿estás diezmando? Y dice que le dijo el hermano Chanito, hay poder, hermano, hay poder en la sangre de Jesús. Dijo, yo sé que hay poder en la sangre de Jesús. Te estoy preguntando que si tú estás diezmando, hay poder, hermano Wayne Myers, en la sangre de Jesús. Y dice que le separó y le dijo, Chano. Ya no le dijo Chanito, le dijo, Chano. Quiero que me digas si tú le estás diezmando al Señor. Diga conmigo, confrontación. Le dijo, la realidad, hermano, es que no me alcanza la lana, dice. No me alcanza la lana para diezmarle al Señor. Dice que venía manejando y se paró el hermano Wayne Myers, se paró a media carretera en la noche y dijo, bájate de mi camioneta. Dice que le dijo molesto, le dijo, bájate de mi camioneta. ¿Pero por qué, hermano? Dijo, eres un peligro para mí. Dice que se le quedó viendo, pero si usted es un siervo de Dios. Dijo, porque soy siervo de Dios, te digo, bájate de mi camioneta. Mi vida contigo corre peligro. Dice que se bajó. Hermano, por favor, no me deje aquí. Dijo, me voy a ir, porque contigo no puedo andar caminando. ¿Pero por qué me quiere dejar? Los ladrones me van a asaltar. Dijo, no, que se cuiden de ti los ladrones, dice. Que se cuiden de ti los ladrones. Dijo, pero ¿por qué, hermano Wes? ¿Por qué? Dijo, porque si le robas a Dios, también le puedes robar a cualquier hombre. Hasta a mí me puede robar. Diga conmigo, confrontación. Dice que se le puso el lado de la ventana. Dijo, hermano, por favor. Dijo, perdóneme. Dijo, a mí no me pide perdón. Dijo, pide perdón a Dios. Dijo, me voy a ordenar, hermano Westmayer, pero yo quiero caminar con usted. Dijo, ¿te vas a ordenar de veras? ¿Te vas a ordenar? Dijo, me voy a ordenar. Dice el hermano Wen que ya lo subió, molesto, dice que estaba molesto. Le entró un espíritu de esos le entró el espíritu apostólico. Y dice que y en todo el camino iba en silencio, dice que ya no dijo nada. Y que llegó a su casa y el hermano Wen le dijo a su esposa lo que había hecho. Y la esposa se enojó, dijo, pero ¿por qué le hiciste eso al hermano Chanito? ¿Por qué le hiciste al hermano Chanito? Dijo, es que él tiene que aprender a ser, él tenía que ser confrontado, él tenía que aprender una lección. Hermano, el hermano Chanito se compuso. Diga conmigo, confrontación es clave para poseer nuestra herencia. Y gracias a esa confrontación, fue la única vez, se compuso el cliente. El hermano Chanito se compuso, hermano, y gracias a esa confrontación, el hermano Chanito vino a ser un apóstol del Señor. Y levantó más de 200 iglesias. Y el día de hoy, el hermano Chanito está en la presencia de Dios porque él ya está con el Señor. Pero él partió, hermano, con un ministerio extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque un día hubo alguien que lo confrontó. Mira, hermano, en la confrontación uno puja, patalea, llora y se pone de todos colores. ¿Pero qué? ¿Acaso no dice la Biblia que son fieles las heridas del que ama? ¿Aló? Hermanos, si queremos que el año 2010 sea un año glorioso, tenemos que aprender a confrontar. Y Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas. No sea usted, a mí el Señor me ha estado hablando de confrontar ciertas áreas en nuestra vida, porque el Señor tiene cosas extraordinarias. El apóstol Pablo dice en la primer en la carta a los Efesios, hay una palabra que es clave, quiero que le escuche. Dice Efesios 1:11, dice el apóstol Pablo que en él, hablando de en Cristo, dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Leíamos al comienzo la escritura del libro de los Hechos, Hechos 19. Cuando yo veo a Pablo escribir que en él tenemos una herencia, pero la herencia, hermanos, tenemos que cuidarla, tenemos que defenderla, tenemos que pelear por ella. Usted se va a acordar aquella ocasión que dice la palabra que un hombre llamado Sama, dice que vinieron los filisteos, invadieron cierta parte de la tierra del pueblo del Señor, y este hombre dice que se plantó en un terreno de lentejas y se paró, y todos se fueron acobardados, pero este hombre peleó por su herencia. Dice la Biblia que Dios le dio una gran victoria. Hermano, es tiempo de que nosotros nos paremos en nuestra herencia. Hay una guerra por tu herencia, hay una guerra para que tu familia no venga al Señor, hay una guerra por tu negocio, hay una guerra por tu empleo. Tenemos que ser más productivos, tenemos que mejorar nuestra productividad, porque hay una guerra, y es importante que nosotros confrontemos algunas cosas en nuestra vida para ser mejores para la gloria del Señor. Ahora, cuando Pablo llega a Éfeso, dice que él oyó que había un grupo de gente que había conocido del Señor. Entonces él va y supervisa, porque esa es la labor de los ministros apostólicos, supervisar qué es lo que está, cómo están funcionando las iglesias. Entonces Dice la palabra, usted ya leyó conmigo Hechos 19, del 1 al 20. Y ahí hay cosas interesantes que quiero en esta mañana trabajar, y no quiero alargarme mucho, pero quiero que usted entienda. Diga conmigo, confrontación es clave para poseer mi herencia. Ya le platiqué el testimonio del hermano Chanito. Fue tremendo. Es que fue demasiado duro el hermano Wenmayer. Hermano, créamelo, le hizo un tremendo favor. Porque detrás del hermano Chanito había un ministerio apostólico tremendo, pero con esas mañas que él tenía, él no iba a funcionar. Él tenía que hacer una confrontación en su propia vida. Y entonces, vemos en la escritura que el apóstol Pablo, cuando habla de herencia, tenemos que entender que nosotros, dice Pablo, en él asimismo tuvimos herencia. Dice la palabra que usted y yo ya hemos sido diseñados, predestinados por Dios para que participemos de su propósito. Ahora, estuve trabajando el domingo pasado algunos significados de lo que significa la palabra herencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra herencia viene de una palabra hebrea que es la palabra nahal, que significa heredar, recibir posesión, tomar posesión. Hablamos que la palabra posesión aparece 99 veces en la Biblia. La palabra propiedad aparece 6 veces en la Biblia. La palabra herencia aparece 50 veces en la Biblia. Y la palabra heredad aparece 238 veces en la Biblia. Ahora, herencia y posesión tienen un proceso. Porque herencia es un conjunto de bienes, de derechos, obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus a aquellas que forman parte de su descendencia, de esa familia. Ahora, en el Nuevo Testamento, heredad, herencia, heredero, viene una palabra griega que es cleronomeo, que significa que nosotros tenemos una posesión que ya se conquistó a nuestro favor. Recibir como propio, obtener. Entonces, la palabra del Señor nos habla en el Nuevo Testamento que cuando se habla de herencia, se habla de cosas espirituales, pero también de cosas físicas. Entonces, la palabra herencia o la palabra heredad está ligada a la palabra primogenitura. Es decir, que nosotros lo que tenemos es porque somos hijos de Dios. Ya Jesús pagó el precio por nosotros, dice Juan, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la habilidad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice que, los cuales no han sido engendrados por varón, ni voluntad de hombre, sino de parte de Dios. Entonces, diga conmigo, en Dios hay una herencia. O sea, hay un regalo para nosotros, pero aunque es un regalo, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para habilitar ese regalo. También hay herencia que se recibe por habilidad. O sea, hay una herencia que se recibe como don, como regalo, pero también hay una herencia que se recibe por habilidad o por mantener la palabra hasta el final. Por ejemplo, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. O sea, la tierra va a ser heredada por gente que mantuvieron una actitud de mansedumbre. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9-10, nos da el secreto. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces tenemos que entender que parte de la herencia se manifiesta hoy y alguna se va a manifestar en los días posteros. Hay algunos cantos de nuestra himnología que hablan de una herencia tan lejana, pero tan lejana, que la gente hasta se desanima cuando los canta. Hermano, Jesús dijo claramente a los apóstoles, cierta ocasión, el apóstol Pedro le entró la inquietud y le lanzó una pregunta: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús les habló claramente a los apóstoles Y usted puede acompañarme en Marcos 10. Hay una palabra tremenda, Marcos 10. El Señor les dijo a los discípulos en Marcos 10, 28 al 30. Dice la palabra: entonces Pedro, Marcos 10, 28, comenzó a decirle: Señor, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer e hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Diga conmigo: ahora. Eso habla de que hay una herencia inmediata. Hay una herencia que vendrá en el futuro, que es reinar con Cristo, gobernar con Cristo cuando Él se manifieste en su segunda venida. Pero hay una garantía. Por eso dice Pablo que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es la tercera persona de la Deidad y Él camina con nosotros, Él va con nosotros para que avancemos a nuestra conquista. Y por eso dice la palabra del Señor que Jesús claramente les dice a los apóstoles: señores, si ustedes me ponen a mí en primer lugar, no dice que dejes a tu mujer y a tus hijos. No dice eso. O sea, el sentir bíblico es que le demos a Dios el primer lugar en nuestra vida. Dios no es más importante que tu familia. Perdón, Dios es más importante que tu familia. Cuando nuestra familia está sobre Dios, entonces, hermanos, estamos dándole a Dios un lugar secundario. ¿Quién es el que nos da la vida, hermanos? ¿Quién te da el aire? ¿Alguna vez Dios te ha mandado un bill por el aire que tú respiras? ¿Alguna vez Dios te ha mandado un recibo porque ha cuidado tu corazón? ¿Alguna vez usted le ha dicho a su corazón: sabes qué, sigue latiendo? Dios es el que dice la Biblia que aún nuestros cabellos los tiene el Señor todos contados. Entonces, tenemos que entender que a Dios lo amo como a Dios, a mi familia las amo como mi familia, pero Él es sobre, diga conmigo, Dios está sobre todo. Y cuando una persona le da más importancia tal vez al trabajo o a su familia que a Dios, entonces está haciendo a esa persona Dios. Le da más importancia a esas cosas que a Dios. Dios es nuestra fuente, Él es nuestra fuerza, de Él vienen todas las cosas, por Él, dice Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Entonces Jesús dice: señores, si ustedes entienden esto, ustedes tienen derecho a una herencia inmediata. Dice, lo voy a repetir, verso 29, Jesús le dijo a Pedro: de cierto os digo que no hay ninguno, o sea que para todos hay una herencia. Diga conmigo: para todos hay una herencia. Dice: no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más. Y usted dice: hermano, ¿y por qué la mía en la mía? No murmures, usted espere la bendición. Cuando alguien empieza a murmurar, ay, a ver, onda la palabra que dijo el profeta, hermano, ya se contaminó tu ofrenda. Tú tienes que con paciencia decir: Señor, gracias porque mi herencia viene, gracias mi bendición viene, gracias Padre porque tú me vas a sorprender. Y usted está trabajando, haciendo la obra del Señor, siendo productivo, porque de repente Dios te va a sorprender. ¿Cuántos creen que Dios nos puede sorprender? Así de repente el Señor vendrá sobre los fieles de la tierra. Ahora, apláudale fuerte al Señor, apláudale. Ahora, algo importante. Jesús dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿Y qué van a recibir? Verso 30. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Pero qué dice? Con persecuciones y en el siglo venidero. ¿Qué dice? La vida eterna. Note, la palabra persecución va en el paquete. ¿Qué quiere decir? Que tu herencia es tan grande que el diablo quiere que tú no la tengas. La persecución es entrenamiento para nosotros. los ataques, todo lo que la gente pueda decir de ti, todo lo que venga del infierno, Dios lo permite para que tú te formes, para que tú te entrenes. Es parte del equipamiento. Por eso tenemos que entender que el enemigo sabe que tienes una herencia. Y como hay una herencia poderosa para ti, él va a pelear para que tú no la disfrutes. Por eso, esto es vital. Si usted y yo no tenemos conciencia de herederos, vez tras vez seremos estafados por el diablo. Es clave que nosotros sepamos que somos herederos. Diga conmigo, yo soy heredero. Tú tienes que entender que tienes una herencia, y si tienes una herencia es porque tú eres heredero. Pero tenemos que cuidarnos de no ser estafados por el diablo. Recuerde que el diablo es un mentiroso y es un engañador. Jesús les dijo a los discípulos y aún a la gente que estaba con él en San Juan 10, dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y estafadores y salteadores. Por eso las ovejas no los oyeron. Y cuando Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir, dice: yo he venido para que tengan vida. ¿Sabe que hay gente que te roba la visión? Hay gente que te roba tu destino. Porque tú los oyes hablar y es puro desánimo, pura derrota, puro fracaso, pura muerte, ¿no? Que la crisis, que esto. Hermano, esa gente, ustedes sáquenle la vuelta. Son un peligro. Están como Nachito. Son un peligro, hermano. O como dije, Nachito o Chanito. Pues ese, Chano o quien sea. Dije Nachito, ¿verdad? ¿Habrá aquí algún Nachito? Hermano, es frustrante que usted escuche gente hablar. Son herederos y hablando como esclavos. Acaban de hacer un descubrimiento de las ruinas de Egipto. Que Egipto fue construida no por esclavos, sino por gente mayor, gente superior. Hermano, Israel no eran esclavos. Ellos se convirtieron en esclavos de la gente que los esclavizó. Pero ellos eran príncipes, eran un linaje real. Pero a causa de la presión, el diablo los empezó a presionar. ¿Y qué ocurrió? Logró. Les cambió la mentalidad de ser príncipes a esclavos. Pues es clave que entendamos esto. Si usted y yo no tenemos conciencia de herederos, vez tras vez seremos estafados por el diablo. Segundo, si no tenemos conciencia de herederos, nunca tendremos estabilidad para la posesión de la tierra. Hermano, una de las cosas más tremendas en un cristiano es la inestabilidad. Es terrible. Hay gente que es inestable en su vida espiritual. Usted los ve un día orando, hablando en lenguas, profetizando, y al siguiente día hablando pura derrota. Diga conmigo, estabilidad. Y Dios nos está confrontando que este año es un año de estabilidad en nuestra comunión con Él. Hermano, tenemos que restaurar el altar del Señor. Tienes que restaurar tu altar personal. Hay gente que han descuidado su altar personal. Miren, se pueden tirar dos películas van a rentar películas. Pero cuando se trata de oración, hermano, no aguanta ni 5 minutos. Qué vergüenza. Eso dejémoslo para los impíos. Hay gente que dice: ay, pastor, qué bendición. Yo leo la Biblia y me da un sueño tan rico. Arrepientas, hermano. Diga conmigo, estabilidad espiritual. Tenemos que restaurar el altar del Señor. Una de las cosas que Dios nos llama en este año, Él nos está confrontando, es que Él quiere que levantemos un altar para Él. Hermanos, tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios. Hay gente que todo dejan, por cualquier cosa ya dejan de orar. Es imposible. Hay gente que en vez de refugiarse en la oración, se refugian en el alcohol. Qué vergüenza, cristianos. Que en vez de orar, se refugian en la pornografía. Se refugian buscando consejo humano. Y andan con uno, hermano. Andan llamando y que, mire, ¿y usted qué piensa? Hermano, póngase a orar. Ya deje de quebrar cabezas a los pobres hermanos. Póngase a orar. Vaya con el Señor, con el Rey de Reyes, y dígale: Señor, aquí está, aquí estoy. Señor, dame una palabra que me cambie esto. Hacemos perder tiempo a la gente. Vaya con Dios. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Es clave estabilidad. Si no tenemos conciencia de herederos, nunca tendremos estabilidad para la posesión de la tierra. ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 8? La estabilidad viene cuando dejamos la ira. Ahora, dejar la ira, ¿a quién le corresponde? ¿A Dios o a usted, hermano? Sí, hermano, ore por mí para que se me vaya la ira. Hermano, suéltala. Ore por mí para que deje este vicio. Es que no me quiere soltar este vicio. Entonces tú suéltalo. Es que la ira no me quiere dejar. Entonces tú suéltala. Tú suéltala a ella. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha de qué. El enojo. No te excites en manera alguna a hacer qué. Malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán qué. La tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, dice nuevamente, heredarán la tierra. Note, la palabra herencia está constantemente en la Biblia. Y se recrearán con abundancia de paz, maquina el impío contra el justo y crújenle él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Versículo 22, que dice del Salmo 37. Dice, porque los benditos de qué, de él qué, heredarán la tierra, y los malditos de él serán qué, destruidos. Pregunto, ¿habrá aquí en esta mañana algún bendito del Señor? ¿Habrá aquí algún bendito en esta mañana que diga, yo soy bendito de Jehová? Hermano, tú eres bendito de Dios. Tú naciste con la marca del bendito del Señor. Tenemos que entender que fuimos llamados para heredar la tierra. Pero Dios demanda de usted y de mí estabilidad. Número 3, si usted no tiene conciencia de heredero, nunca se moverá en la dimensión sobrenatural de su herencia. Dice Pablo que en él tuvimos herencia, en asimismo en él tuvimos herencia. Por eso Dios demanda que nosotros tengamos conciencia de heredero, porque si no hay conciencia de heredero, no vamos a movernos en la dimensión sobrenatural de nuestra herencia. Diga conmigo, Dios me apartó, Dios me marcó para un propósito eterno. Dice Pablo en el versículo 11 de Efesios 1, en él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Número 2, usted fue escogido para la alabanza de su gloria, no para estar en quejabanza. Diga conmigo, Dios me escogió para su alabanza. No que se avance, hermano. Dios te escogió para que tú le alabes. Número 3, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Número 4, usted fue apartado con una como arma para el día del Señor. Tú eres un arma de guerra. Dice la palabra en Jeremías, martillo sois y armas de guerra. Tú eres un arma poderosa, pero tienes que ser utilizada para la gloria del Señor. Otra cosa importante. Por eso usted y yo tenemos que echar al intruso de nuestra herencia. Echar al intruso de nuestra herencia, echarlo. Le platicaba esta semana que pasó a mi familia, precisamente el domingo después de el domingo pasado, después de que compartí esta enseñanza, en la noche o en la madrugada tuve una experiencia muy interesante que eran como las 2:30 de la mañana y estaba pues descansando y estaba en un sueño donde yo estaba, oía que en mi casa se oían como unas voces en la pared, pero yo sabía que era algo que no era de Dios. Entonces yo empecé en el sueño, yo me levantaba y empezaba a poner el oído en la pared y yo oía con claridad que eran voces, pero eran voces que no eran de nada de reino, era algo que no era de Dios. En el momento yo me veo acostado y veo que viene una especie de como una canica grande, digamos de unas 2 pulgadas, así cristalina, viene y se me quiere meter en el brazo izquierdo. Y era como una especie de o una maldición o una enfermedad que venía y se me metía. Y yo me la arrancaba, me arrancaba esa canica y empezaba a reprender eso. Yo decía, no te recibo, no te recibo. Yo sabía que era una maldición que me había sido enviada. Entonces me despierto en el sueño, yo me quito esa canica y veo que empieza a circular y va a donde está mi esposa. Entonces yo en el sueño le digo a Leti, Leti, ten cuidado, no recibas eso, eso no es de Dios. Entonces yo me desperté inmediatamente esa noche y yo sentí el dolor, hermanos. Sentí el dolor en mi brazo estaba casi dormido, mi brazo no lo podía mover. Entonces me desperté y empecé a usar la palabra. Ya, amigo, hay poder en la palabra. Empecé a usar la palabra y dije, yo no recibo ninguna maldición. Porque una ocasión, recuerdo que estábamos, aquí todavía vivíamos en la parte de enfrente, y tuve una experiencia similar, que vi que se me paró una especie como una nube pequeña negra, y estaba vibrando, yo oía que vibraba, pero era algo igual que no era de Dios. Entonces yo empecé a reprender esa pequeña nube negra hasta que se fue. Y una hermana que estuvo involucrada en el ocultismo, yo le pregunté, hermana, usted que estuvo en este asunto, ¿qué es eso? Dijo, hermano, son maldiciones que son enviadas sobre ustedes. Entonces nos damos cuenta que hay un poder glorioso en la palabra de Dios. Entonces David dijo, no tendré temor de malas noticias, mi corazón está firme, confiado en Jehová. Y me levanté, yo pensé que eran como las 5:30 de la mañana, 6:00, y me levanté y entonces vi el reloj, eran las 2:30 de la mañana, y Dios me dijo, empieza a cubrir tu casa. Y empecé a cubrir mi casa, empecé a cubrir a mi esposa, a mis hijas, a la iglesia, empecé a soltar palabras de cobertura. Tuve un tiempo increíble con el Señor. Pero donde quiero ir es esto, hermanos: hay una guerra para que nosotros tomemos nuestra herencia. Sabes que tu sanidad es tu herencia también. Usted enfermo no le puede servir al Señor. Y me levanté con el brazo dormido, de veras estaba dormido mi brazo, y estaba, no era porque estaba dormido, no, estaba bien cómodo, y no lo podía, y empecé a, y yo me quitaba eso, despierto, ya me desperté y dije, yo cancelo toda maldición, y no solamente la cancelo, la revierto donde fue enviada, con la autoridad que Dios me ha dado, revierto toda maldición a donde fue enviada, y empecé a tener un tiempo tremendo, y empecé a guerrear, pero lo más importante, terminé adorando al Señor. ¿A dónde quiero ir, mis amados hermanos? Nuestra inestabilidad espiritual nos inhabilita para guerrear espiritualmente. ¿Por qué Pablo dice, hermanos, levantemos las manos caídas? Porque hay gente que ya no alaba al Señor. Dice, levanta tus manos. No puedo. No. Hoy no siento levantar manos. ¿Usted piensa que eso es de que levantar manos es de sentir? Dios es digno que le adoremos con manos levantadas y que brinquemos y que dancemos. No es cuestión de sentir, es cuestión de que Él es digno de suprema adoración. Olvídese que si lo siento, no, hoy no siento. No, es que, pastor, de veras, pastor, es que no me nace. Dígale usted al de Lyon, no me nace pagar la luz. Vaya allá a HEB y llene el carrito de comida. Y llega a la caja. Fíjese que no me nace pagarle. Es que no siento pagarle. Policías, aquí hay un ladrón, Lolo. Hay un payaso aquí que se dice que siente, no, que hoy siente, no paga. Usted vaya ahí con el tío Sam. Es que fíjese que hoy, este año, siento no pagar taxas. Imagínense, o que la mujer la mañana se levante. Y el marido se levanta con esas ganas de un café calientito, un café con leche. Y se levanta, ay, mi vida, me hace unos huevitos con chorizo, ahí unas tortitas de harina. Y él siente que la mujer se las va a hacer porque siente que están en el mismo espíritu. Y dice, mi vida, ¿me puedes hacer una tortita de harina? Y dice, es que hoy no siento hacerlo. Es que no me nace hacerlo. Hermano, y sabe que la inestabilidad espiritual nos inhabilita para ser espiritual. ¿Qué diablo?
¿Sabes con quién estás hablando tú? Estás hablando con un heredero. Yo soy heredero. Yo voy a pelear por mi casa, por mi mujer, por mis hijos, por mi descendencia, hasta por mis nietos que ya no, todavía no nacen, pues ya vienen en camino. Y estoy pidiendo 12 nietos para la gloria del Señor. Y estoy pidiendo más nietos aquí en la iglesia también, para los que son aquí jóvenes que están ya casados. Estoy orando por mucha descendencia para el año 2010. Este año voy a presentar más niños que el año 2009. ¿Aló? ¿Cuándo lo creen? Yo, guerreando, pero usted no puede guerrear. Anda todo pisoteado ahí. ¿Qué va a guerrear? Hermano, lástima uno va a dar. Pues tenemos que tomar nuestra mentalidad, conmigo, mentalidad de herederos. Hermano, yo le estoy hablando no a esclavos, le estoy hablando a herederos. Tú eres heredero. El diablo te odia tanto que no quiere ver. No quiere verte a ti disfrutando tu herencia. Qué lindo es que usted se pare en su herencia y la disfrute. Eso de que más allá del sol, sí, más allá. El Señor está allá, más allá del sol, y Él vendrá y le vamos a ver. Pero eso de que más allá del sol, hermano, desde aquí tenemos una herencia. Jesús dijo a los apóstoles: señores, si ustedes me honran, ustedes me ponen a mí en el primer lugar. Dice Marcos ahí, Marcos. Les digo que en esta vida tendrán 100 veces más, y aparte la vida eterna. Hermano, tenemos que entender que tenemos que examinar. Vea conmigo, este año voy a examinar y voy a investigar hasta qué punto mi casa, mi familia, discípulos entienden al Espíritu Santo. Es una pena, es una verdadera pena que los que somos padres, y hablo a las cabezas de hogar, es una verdadera pena que un padre no tenga discernimiento cómo está la vida espiritual de sus hijos. Es una verdadera pena. Padres que le dan más importancia a un partido de fútbol que a sus hijos. Y no estoy diciendo que ver fútbol es malo. A mí me gusta ver estadísticas de fútbol. Sobre todo cuando pierden las Águilas. ¡Ay, padre! Ya se fue. Ganó la pandilla, los hicieron picadillo otra vez a las Águilas. Pero fue caldo de águila esta semana. No, lo siento, por eso son águilas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que no hay discernimiento. Es una verdadera pena que hombres, el hombre ha sido puesto en la casa para ser sacerdote, mis amados hermanos. Y qué pena que es la mujer la que intercede más. Qué pena que es la mujer la que ora más. Qué pena es que la mujer la que anda. Mi vida, ya es domingo. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues a la iglesia. Oh, a la iglesia. No, bebé, tú. Dile al pastor que estoy enfermo. Lloren por mí. Porque va a jugar el América. Imagínate qué verdadera pena, hermano. O las Chivas. Y por eso hacen caldo de birria. Sí. Perdieron la Chiva. Es una verdadera pena que, o sea, por cosas que no tienen sentido. Tenemos varones, esta mañana les hablo con amor y con respeto. Es una confrontación, yo me la hago a mí mismo. Tenemos que hacer este punto. Tenemos que, diga conmigo, examinar e investigar hasta qué punto mi casa, mi familia, mis discípulos entienden la obra del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a discernir qué videos entran a tu casa. ¿Qué videos entran? De todo. Mire, hermano, lo que para el mundo ya es normal, usted ve películas para todo público y usted las ve y tiene un montón de escenas de sexo. Pero dice que para todo público. Es que lo que para el mundo es normal, para la iglesia no es normal. No, pues un poquito de pecado. Al cabo, pues, ¿qué? Al cabo, cierra los ojos. Espera. ¿Aló? Tenemos que examinar. Tenemos que revisar. Pero ¿cómo queremos examinar si el que examina está todo ciego? Cuando Pablo llegó a Éfeso, dijo: señores, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué es eso? No, no, no. No somos solamente que el bautismo de Juan. ¿Cómo que el bautismo de Juan? Entonces, ¿en qué están parados? No, pues en el bautismo de Juan. No, ustedes están mal. Hermano, padre de familia, asegúrate que tus hijos hayan nacido de nuevo. El hecho de que estén en la iglesia no garantiza que hayan nacido de nuevo. Ahora, si el papá no ha nacido de nuevo, ¿qué le va a preguntar a los hijos? ¿Qué le va a preguntar? Está peor que ellos. Hermano, esta es una mañana de confrontación en amor, digo en amor. Porque Dios nos ama, nos confronta, ¿así o no? Hablo que cada padre tenemos que revisar, tenemos que investigar cómo está la salud de nuestros hijos. Te pregunto, padre, ¿tus hijos te ven orar? ¿Solo fútbol te den miedo? Y hablando de tantas cosas, de estupideces que no tienen sentido. Hay veces que la mesa de nuestra casa se convierte en el lugar donde hacemos crítica a todo mundo. Dios nos habló a principio de año. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Limpiar nuestra mente, limpiar nuestro lenguaje. La segunda cosa, aparte que usted tiene que examinar e investigar hasta qué punto está su casa, su familia, sus discípulos, es que todos tenemos que entender la importancia del denuedo y la aprobación para que podamos consolidar y poseer nuestra herencia. Mire, vaya conmigo a Hechos 19, ya estoy terminando. Si usted quiere que sus hijos tomen su herencia, ellos deben de conocer quién es el Espíritu Santo. Pero para que tus hijos conozcan al Espíritu Santo, tú tienes que conocerlo antes, si no, no funciona. Vaya conmigo a Hechos 19, ¿ya lo encontró? Yo aquí lo tengo. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Escuche, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado, ¿qué? Mira, escucha bien. ¿Quiénes son las amistades que rodean a tus hijos? Bueno, para empezar, jefe de familia, ¿quién son tus amistades? Porque tú no puedes checar las amistades de tus hijos si antes no revisas las tuyas. Pablo tuvo que hacer un partimiento. Dijo, en 3 veces se metió a la palabra y saltó la mugre, lolo, saltó la basura. Porque cuando usted le dedica tiempo a la palabra, salta la mugre. Cuando usted dedica tiempo a la oración, sale lo que está en tu corazón. Mire, es bien comprometedor que uno diga al Señor, Señor, límpiame. De veras quieres que te limpie, límpiame. Y Dios te muestra toda la basura que está dentro de uno. Purifícame, Señor. De veras quieres que te purifique. Una vez le dijo un hombre al Señor, Señor, quita de mí lo que no sirva. Quedó la ropa y solamente los zapatos, se lo llevó a él. Nada servía. Quita de mí lo que no sirva. Y quedó, se cayó todo, la camisa, zapatos, todo, calzoncillos, todo quedó ahí. Se lo llevó a él. Dijo, es que hijo, nada servía. Todo estaba contaminado. Escucha, hermano, tenemos que ser insistentes y revisar quién rodea a nuestra familia, con quién se juntan tus hijos. Varón, ¿cuáles son las amistades de tu esposa? Mujer, revisa a tu esposo. No, la mujer tiene una vista de águila tremenda. Dice, mi vida, este hombre que trajiste a la casa no me gusta, pero mi vida, es mi amigo, somos cuates de la infancia. No, de la infancia, no me gusta, porque aquí huele mal algo. Y rara vez la mujer se equivoca. ¿Aló, varones, están conmigo? Rara vez, yo digo que la mujer se equivoca. Pero la mayoría de las veces tienen una intuición, pero bien precisa. Entonces tiene que haber denuedo para creer y predicar el evangelio del reino en tu familia con persistencia. Porque va a haber una división. Cuando usted se meta ahí a soltar la palabra en su familia, va a haber una división. Ahora, el punto 3 es que cuando usted le dedique tiempo a supervisar, dediques tiempo a estar orando por tu familia, a estar soltando una palabra sobre tu familia, ¿qué va a ocurrir? Hermano, se va a manifestar lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren que se manifieste en su familia lo sobrenatural de Dios? Que tus hijos tengan experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Que tus hijos, el Señor los levante en la madrugada y tú dices, ¿qué está pasando? Y dice Dios, estoy tratando con tus hijos, me voy a manifestar a ellos. ¡Aleluya! Que tus hijos se levanten visitados por el Señor y van a tener experiencias de guerra espiritual. Déjalos que las tengan. Usted ore por ellos, porque ellos también, como el aguilucho, tienen que empezar a volar. Pero es importante que nuestra familia empiece a tener experiencias sobrenaturales para la gloria del Señor. Mire, vaya conmigo al versículo 11, dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Yo declaro en esta mañana que el Señor hace milagros extraordinarios, varón, a través de tu vida. Mujer, Dios hace milagros a través de tu vida. A los jóvenes, el Señor hace milagros a través de tu vida. Tendrás experiencias extraordinarias con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo sobrenatural está preparado para ti, para tu casa. Hacía Dios milagros extraordinarios. Escucha, hermano, estamos nosotros caminando por una avenida que se llama la Avenida de los Milagros. ¿Aló? El año 2010 es un año donde usted y yo vamos en un freeway llamado el freeway de los milagros. Vamos montados en un carro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando usted se monta la palabra, los milagros va a ser normal en tu familia. Vas a ver cosas que no habías visto. Tú vas manejando un vehículo que se llama la palabra de Dios. Y la palabra garantiza los milagros. Va a haber cosas tremendas en tu negocio, en tu familia, relaciones que se van a restaurar, cosas tremendas que van a ocurrir, porque usted está parado en lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué ocurre cuando usted se para en la palabra de Dios? Va a haber un choque de poderes. Te vas a enfrentar con el mismo diablo. Vaya conmigo. Versículo 18. ¿Sabe que cuando, no, 17. ¿Sabes que cuando tú te metes con Dios, cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, no falta cualquier aventurero que quiere imitarte? Cuando usted se mete con Dios, no falta cualquier vago que quiere imitarte. Uy, ¿cómo lo hiciste? Yo también le voy a hacer igual, pero no quieren pasar por el proceso. Porque dice la Biblia que Pablo, Dios lo usó y hacía milagros extraordinarios. Dios hacía a través de la mano de Pablo. Y declaro que a través de ti Dios hace milagros extraordinarios. Pero siempre andan ahí gente vagos sueltos, aventureros. Los hijos de un tal Ezeba, dice la palabra. Que veían que Pablo le funcionaba el nombre de Jesús, ¿no? Que hay gente que piensa que solamente es la pura confesión. Hay poder en la confesión, pero hay más poder en lo que tú vives, en la experiencia que tenemos con Dios. Y estos, dice, los hijos de un tal Ezeba, que querían imitar, querían hacer lo que Pablo hacía. Perdón, en el versículo número 14, dije 17, 19, 14. Dice, había 7 hijos de un tal Ezeba judío, jefe de los sacerdotes, dice, que hacían esto. ¿Qué ocurrió? A ver, una avergonzada que les pegó el enemigo. Hermano, tenemos que ser gente de experiencia, no de teoría solamente. ¿Cuántos creen que la teoría es buena? Pero la teoría tiene que ser llevada a la experiencia. Y va a haber gente que van a querer imitarte. Entonces es una cosa, si en ellos no hay proceso, no va a pasar nada, no funciona. Tenemos que esperar que Dios nos procese. ¿Y qué dice la Biblia? Que el espíritu inmundo los avergonzó, cayó sobre ellos y fue una vergüenza. Ahora, cuando usted se monta en un vehículo llamado la palabra de Dios, y te subes a la avenida de los milagros, hay un exit o hay un punto, hay una intercesión donde el diablo te va a estar esperando.
Entonces, ¡ay, qué bendición! Lo de Dios está en mi vida, está manifestando.
Sí, prepárate, porque adelante va a haber una intercesión, una luz amarilla. Baja la velocidad, va a haber una confrontación. Porque dice la palabra del Señor en el versículo número 18. Que la proclamación del evangelio del reino trae un choque de poderes. Primero hubo conversiones. Si usted y yo nos montamos en ese vehículo llamado la palabra de Dios y nos subimos a una avenida llamada la avenida de los milagros, mucha gente se va a convertir al evangelio, porque, hermano, los milagros atraen, los milagros son un punto de atracción. Pero sabe una cosa, no solamente los milagros atraen a la gente, también atraen al diablo. Pero el diablo será avergonzado cuando usted se monta en la palabra, cuando usted se monta en lo sobrenatural de Dios, cuando tú caminas en lo de Dios genuinamente. El diablo va a ser hecho picadillo, porque garantizado que la mano del Señor está sobre nosotros. Y aunque el diablo se levante contra ti como un río, dice la palabra que Dios va a levantar bandera sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor aquí en Hechos capítulo 19. Esta palabra me gusta. Dice la Biblia que, versículo número 17, que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Escuche esta palabra, hermano. Yo le invito, hagamos un altar cada quien en nuestra casa. No tendrás que darte publicidad. Tu casa será tierra bendita. Tu casa será tierra deseable. Ese apartamentito donde tú vives, ese apartamento se va a convertir en un punto de atracción, en un imán. Esa casa que Dios te entregó, ese apartamento, ese town home, esa trailita, lo que sea, si usted se mete con el Señor y hacemos un altar de adoración al Señor, va a ser notorio. En ese lugar hacen oraciones, en ese lugar hay gente de Dios, en ese lugar hay gente que está buscando la presencia de Dios, en ese lugar hay gente que está comprometida con Dios, y van a decir: ¿cómo le estás haciendo, manito? Y tú dirás: hazle así. ¿Sí? Hermano, créamelo, este es el tiempo donde se van a abrir muchos pozos de agua. Se van a abrir una cantidad de pozos de agua. Tú eres un pozo de agua. Tu casa es un pozo de agua. Cuando tú abras tu casa, bendito el hombre, la familia que abre en una casa de Dios, un Betel. Hermano, abra mi casa. Y hay gente que dice: ¡ay, pastor, qué bendición! ¡Qué bendición! Y le abramos un Betel. Y la gloria es que Dios, prepárate, papito, porque también van a caer ataques del diablo. Y yo espero que pasen 2-3 meses. ¿Cómo te está yendo? ¡Ay, pastor, hemos tenido una guerra! Claro, papito, hay guerra. Porque en lo de Dios también hay guerra. Si no fuera de Dios. Pero ¿qué se requiere? Estabilidad. Termino. Dice la palabra del Señor claramente que cuando Pablo empezó a soltar una palabra de consolidación, una palabra de reino, dice que ocurrió que mucha gente empezó a convertirse al evangelio. Mucha gente empezó a manifestar, hermanos, la transformación en sus vidas. Esto dice la Biblia, que los cielos se les abrieron a estos hombres. Hubo manifestaciones del poder de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Hubo una derrota pública del poder de las tinieblas. Hubo una derrota pública. Mire, créanmelo, yo lo siento. Mis condolencias para los brujos. Mis condolencias para todos aquellos que se levantan contra un cristiano. Ay de aquellos que se levanten contra un cristiano para enviarles una maldición, pobrecitos. Hay gente que dice: ay, hermano, me están echando maldiciones. Pobrecitos de ellos. Tú tranquilo, papito, tú estás siendo entrenado, tú estás ahí con el sparring haciendo guerra. Dios te está equipando. Ay, hermano, es que no siento lo duro sino lo tupido, me está lloviendo sobre mojado. Cambia tu mentalidad, tú eres un heredero, tú no eres un esclavo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Somos herederos para la gloria del Señor. Ahora escuche esta palabra. La proclamación del evangelio del reino por gente que levantó un altar al Señor, por gente que fue consolidada, por gente que entendió que la obra del Espíritu Santo es importante. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que, como iglesia, conocer al Espíritu Santo. Tener tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Escuchen, mis amados hermanos, hay lugares donde el Espíritu Santo no está. No está el Señor allí. Y tal vez se habla la Biblia, pero no está el Señor, porque se ha ignorado, se ha menospreciado la obra bendita del Espíritu Santo. Hermano, lo que hemos logrado como iglesia ha sido por el Espíritu Santo. Lo que hemos avanzado ha sido por el Espíritu Santo. Tu negocio ha avanzado por el Espíritu Santo. Tu familia está de pie por el Espíritu Santo. Todo lo que tú tienes es por el Espíritu Santo que ha guardado tu familia. Gracias al Espíritu Santo que está en esta mañana con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él nos trae a Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo, hermano, que Él nos trae la palabra revelada de Dios. ¿Qué ocurrió? Hubo una derrota pública. Dice que el diablo trabaja en secreto. Viene de noche, te ataca en secreto. Y Dios públicamente siempre lo derrota. Vea conmigo el versículo 19. Hechos 19:19. Voy acabando ya. Ya va como la tercera que digo, estoy acabando, ¿verdad? Ya con esta me despido. Pero mire, hermano, dice la Biblia, verso 18. Dice 18, y muchos de los que habían creído venían, ¿qué? ¿Qué venían? No que no se componen. Cuando la gente ve que Dios está contigo, la gente se compone, man. Dice, venían confesando. ¿Y qué más? ¿Y dando cuenta de qué? De sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían, ¿qué? Practicado la magia. ¿Qué ocurrió? Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era, ¿qué? 50,000 piezas de plata. Uno de los negocios más lucrativos se llama la brujería. Entonces, una cosa, ese negocio se le va a acabar al diablo. Porque se va a levantar un pueblo comprometido con el Señor. Se va a levantar un pueblo poderoso. Mire, esos brujos que viven cerca de algún cristiano van a temblar. Sí, me llegó un embajador de reino. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se me va a acabar la clientela. Sí, se te va a acabar la clientela. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos herederos. Tenemos una palabra de Dios. Este es nuestro tiempo. Diga conmigo, este es mi tiempo. Y tenemos que creer que este es nuestro tiempo, hermano. Créamelo, yo estoy súper convencido que este es nuestro tiempo. Estamos disfrutando este tiempo. ¿Es un tiempo de choque de poderes? Sí, porque estamos viendo la mano de Dios sobre nosotros. Y dice la palabra, versículo número 20, que así crecía y prevalecía. ¿Qué dice la palabra? Poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabes qué ocurrió? Que el choque de poderes inclina la balanza a favor del reino de Dios. Por eso, hermanos, esto es bueno. Tenemos que entender que confrontación, diga conmigo, confrontación es clave para tomar nuestra herencia. Póngase de pie esta mañana. Si tú puedes ver lo invisible, puedes hacer lo imposible. Una cosa yo sé, el diablo es un mentiroso y que Cristo es la verdad, hermanos. Una cosa yo sé, que es el tiempo de que nos metamos más a la oración, porque sabemos que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Jesús dijo, Pablo lo dijo, que él, y aún el apóstol Juan, cuando escribió la última carta o el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, dice que el diablo se ha levantado con gran ira. ¿Sabes por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Yo no sé cuántos creen que hay una herencia para ustedes. Pero ¿sabes una cosa? Tengo la visión de Dios. Tengo la visión para verte a ti parado en tu herencia. Espero que usted tenga la fe para creerlo. Tengo la fe para verte disfrutando tu herencia. Ya no vas a estar llorando, vas a estar riendo. Yo sé que hay tiempos en los que uno llora, pero no es toda la vida, hermanos. Jesús tuvo un Getsemaní, no fueron dos, fue un Getsemaní. Todos tenemos un Getsemaní, pero hay una resurrección. Y la resurrección es mayor que el Getsemaní. Por eso, en esta mañana quiero decirte de parte de Dios, ¿por qué no confrontamos aquellas cosas? Si ya Dios nos confrontó, ¿por qué no confrontar aquellas cosas que nos están impidiendo avanzar hacia la herencia? Tú tienes una herencia. Vengo a recordarte de parte de Dios que tú tienes una herencia. Y como es tan grande esa herencia, hay una guerra violenta en el mundo espiritual. Pero sabes una cosa, vengo a decirte de parte del Señor que el cielo está a tu favor. Y otra cosa importante, que tú y Dios son multitud. Diga conmigo, yo y Dios somos multitud. Quiero que levantes tus manos en esta mañana. Y así como Sama se paró en su terreno de lentejas, tú digas, yo me paro en mi herencia, Señor. ¿Y sabes cuál es tu herencia? Tu herencia es el Señor. David dijo, es hermosa la heredad que me ha tocado. Y no solamente es hermosa, las cuerdas, las ligaduras se me han caído en los lugares deleitosos. ¿Sabes dónde se te van a caer las ligaduras? En los lugares deleitosos. Entre más tú te deleites con el Señor, se va a ir el odio, la amargura, la falta de perdón, la ira, la inconformidad, la crítica. Todo eso se va a ir cuando tú te deleites en el Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias por la herencia que tú nos has dado. Y la herencia eres tú, tú eres mi herencia. Tú eres mi herencia, Señor. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Señor, mi mejor herencia eres tú, Señor. Tú eres mi todo. Contigo nada me faltará. David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. En esta mañana te doy gracias porque tú eres mi todo, tú eres mi todo. Dígale, Señor, dígale, tú eres mi todo, Señor. Contigo nada me faltará, contigo nada. Dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, en esta mañana te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti. Es una mañana de alabanza, no de que avanza. Es una mañana de exaltación, es una mañana de gratitud, es una mañana para celebrar fiesta, es una mañana para celebrar júbilo, porque el príncipe de los pastores va delante de nosotros. Señor, hay una herencia que nos está esperando y vamos a pelear por ella en el nombre de Jesús. Suelte una palabra, di, Señor, voy a pelear por mi herencia. Suelta la palabra y voy a pelear por mi herencia. Mi herencia es buena, mi herencia es grande, mi herencia es preciosa. Hoy confronto en mi vida cualquier cosa, pero voy a tomar lo que es mío, lo que me pertenece. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. Señor, tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, y en esta mañana, Señor, queremos celebrarte fiesta. Señor, el enemigo nos tiene mucho miedo. El enemigo sabe que somos herederos. El enemigo sabe que somos gente de Dios, que somos un linaje especial. No somos cualquier linaje, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Sí, valemos demasiado. Valemos la sangre de tu Hijo. Señor, en esta mañana venimos a pelear. Hermano, yo le voy a invitar, mira, si quieres mueve tus pies, diga, yo me paro en mi herencia, vamos. Diga, yo me paro en mi herencia, yo me paro en mi herencia. Pelea por la salvación de tus hijos, pelea por la salvación de tu esposo, mujer. Pelea por la salvación de tu esposa, varón. Pelea por la salvación de tu descendencia, varón, mujer de Dios. Pelea por tu generación. Y di, yo no voy a permitir, yo no voy a autorizar a nada, ningún espíritu inmundo que se meta en mi familia. Yo tomo mi herencia, tomo lo que es mío, tomo lo que me pertenece. Esta mañana es una mañana para celebrarte, es una mañana para celebrar la victoria que es en Cristo Jesús. Es una mañana para declarar que somos libres, que somos herederos, que somos hijos tuyos, que somos tu herencia. Sí, Señor, somos libres para cantar, somos libres para danzarte, somos libres para proclamar que tú eres nuestro Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres para adorarte, somos libres para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús yo desato en esta mañana una palabra sobre cada mente. Declaro que tú tienes la mentalidad de heredero, Declaro que tú te levantas para reinar, que tú te levantas para establecer dominio, dominio en tu vida personal, dominio en tu vida mental, dominio en tu familia. Declaro en esta mañana que te levantas a gobernar con el poder de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que las tinieblas retroceden. Quiero que levantes tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. Vamos a hacer un decreto en esta mañana. Hagamos un decreto en esta mañana. Siento de Dios que hagamos un decreto. Vamos a soltar una palabra a los aires y vamos a manifestarle a Dios que nosotros estamos ligados a su